fuera de base, el lugar donde hablamos de todo, de nada, de las cosas que nos pasan.
Hola, hola, querida audiencia de Fuera de Base, bienvenidos a otro episodio. Yo soy su host, Elisa Londoño.
Y yo soy Alexia Nava, y bienvenidos a este Masterclass, y muchísimas gracias a la gente que nos está acompañando live, y a los que no, no importa, porque te puedes escuchar todo el episodio cuando tú quieras.
De acuerdo. Para los que nos están viendo en vivo, voy a compartir pantalla para que puedan ir viendo la presentación que tenemos. Y para los que nos están escuchando en el podcast a través de Apple Podcasts, Spotify, YouTube o cualquier otra plataforma, les vamos a dejar el link en la descripción para que se bajen la presentación y puedan ir siguiéndola si quieren mientras que van escuchando el episodio, y si no, pues de todas formas para que la tengan ahí como un recordatorio de los puntos importantes de este Masterclass. Entonces, habiendo dicho eso, I'll share my screen. Este Masterclass no lo veníamos soñando desde hace rato, porque como ustedes saben, nosotras desde hace rato empezamos Fuera de Base, hace 2 años para ser exacta, pero también las dos hemos emprendido, o sea, estamos emprendiendo, hemos vivido esta trayectoria juntas, cada una con su proyecto individual, pero hemos hablado mucho del tema de lo que le ha funcionado a Alesia, lo que me ha funcionado a mí, los errores que hemos cometido. Cuando yo estoy bajita de ánimo, hablo con ella y ella me sube el ánimo, y viceversa. Y entonces nos hemos dado cuenta que muchas veces el proceso para emprender es un proceso muy solitario, y nosotras queríamos simplemente como aliviar un poquito esa sensación de que si sacas adelante un proyecto creativo, sea un blog, una cuenta de Instagram, TikTok, un podcast o un emprendimiento como tal, que no te sientas tan solo, y que de pronto hay ciertas preguntas que nosotros te podemos ayudar a resolver para que no atravieses todo este proceso solo y sintiendo como, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi norte? Entonces, ese era el propósito de crear este espacio para ustedes. Y también viendo, pues, que realmente en muchos comentarios que recibimos a través de nuestro Instagram y el podcast, muchas personas les encanta este tema y siempre tienen preguntas. Y es como, ¡ay, yo voy a emprender! ¿Y ustedes cómo hicieron tal cosa? ¿Y qué me recomiendan aquí? Entonces, desarrollamos este Masterclass como los pilares básicos para cuando vas a sacar adelante un proyecto. Y obviamente, este es el básico, no hay muchos otros niveles, pero queríamos empezar, como uno debe empezar, por el principio. Entonces, habiendo dicho eso, bienvenidos a nuestro Masterclass. Ahora sí, comenzamos.
Bueno, y en toda esta trayectoria, creo que lo que siempre sale a recalcar es por dónde empezar, ¿no? Toda la gente a veces tienes una idea o tienes como, bueno, me gustaría hacer algo, pero no sé por dónde empezar. Bueno, para nosotras creo que lo hemos hablado varias veces, que lo más importante es que empieces por algo que te apasiona. ¿Y por qué algo que te apasiona? Porque a la trayectoria es muy larga, y si no es algo que de verdad mente te gusta, así sea una idea, bueno, un emprendimiento, si tú no lo disfrutas, va a ser muy difícil ser constante en el tiempo cuando tengas unos momentos difíciles, porque todo lo que en verdad no te gusta mucho es muy fácil abandonarlo. Entonces, una vez que ya tienes esta idea o, no sé, esta cosa que te gusta, vendría el por qué. El por qué estoy haciendo esto. El por qué es tu propósito. Es el propósito por el cual estás creando esta idea, este emprendimiento, este proyecto. Y es súper importante recalcar que hay dos tipos de por qué. Está el racional y está el emocional, como lo hemos hablado en otros episodios. El racional es, digamos, bueno, voy a emprender porque quiero hacer dinero. Y el emocional es, voy a emprender porque quiero hacer dinero para comprarle una casa a mi mamá, que cuando éramos chiquitos vivíamos en algo muy, en un lugar muy pequeño. O sea, todo lo emocional te relaciona con sentimientos, experiencias vividas, y lo hace muy poderoso. Dicen que lo mejor es encontrar aquel balance entre lo racional y lo emocional, y siempre debes de tener ambos presentes a la hora de tu propósito, porque algo muy emocional o muy racional no te va a mantener constante en el tiempo. Por ejemplo, muchísimas personas hacen dieta nada más porque quieren bajar de peso, y esa es la razón por la cual el 80% de las dietas fallan, porque no tienen un propósito más allá que algo racional que los haga mantenerse en el tiempo. La gente que tiene un propósito cuando ya viene de salud emocional, de estilo de vida, son los que logran mantenerse constante en el tiempo. Otro factor que muchísima gente siempre pregunta es como que, bueno, no tengo motivación, o sea, ya tengo mi porqué, me gusta lo que hago, pero la motivación viene y va, que hay que tener más motivación o disciplina. Y si bien la gente cree que es uno o lo otro, son dos cosas que se complementan muchísimo. La motivación per se es solamente cuando uno tiene un humor elevado y ese humor elevado te lleva a tomar acción, versus que la disciplina es el hábito, es un hábito que uno crea poco a poco en su vida. Es el hábito que tú puedes, que todos los días te cepillas los dientes, que todos los días, no sé, te seques el pelo, y es algo que se puede crear. Versus que la motivación es algo que fluctúa y viene y va. Entonces, tú necesitas, para poder mantenerte constante en el tiempo, apoyarte de la motivación cuando la disciplina falle, o cuando la motivación falle, apoyarte de la disciplina. Sin embargo, lo que más puede revivir esa motivación los días que dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, puede ser que igual lo hice por disciplina, pero no sé qué estoy haciendo, estoy frustrada, es volver a tu porqué. Demasiados coaches que yo he tenido en mi vida me han dicho que el porqué va a ser siempre lo más poderoso, y el porqué es el que prende la motivación, y la motivación es la que logra que te vuelvas disciplinado. Por lo tanto, no son intercambiables y son tres pilares que necesitamos para que este proyecto creativo lo puedas seguir en el tiempo.
De acuerdo, y a mí este punto me encanta porque muchas personas podrán estar diciendo como, pero ¿cómo sé cuál es mi porqué? ¿Pero cómo sé cuál es mi propósito? Y me acuerda demasiado a cuando yo estaba chiquita, que mi papá siempre decía, para mí los hijos y la familia son el motor más grande que hay, yo trabajo tanto por los hijos y por la familia, y él repetía y repetía y repetía eso, y para mí era como que, ok, pero ya de grande que empiezo como que a pensar en lo que yo quiero hacer, en mis proyectos, en emprender, me doy cuenta de que el gran porqué de mi papá, su gran propósito, era poder proveer para su familia, porque para él, sus hijos y su esposa lo son todo. Entonces, el porqué y tu propósito puede ser una cosa tan innata que hay veces, y tan obvia, que tú hay veces ni siquiera como que resalta, porque es tan obvia que simplemente no la das como por desapercibida. Entonces, hay veces el propósito no tiene que ser esta cosa gigante como voy a cambiar el mundo y voy a hacer la diferencia. Puede que sí, y eso está súper lindo si ese es tu propósito. Pero a veces puede ser una cosa tan humana y tan sencilla como lo que explicaba Alesia, que es yo quiero proveer para mi familia y yo quiero darle un buen futuro a mis hijos y yo quiero poder, no sé, sentirme tranquila. Ese tipo de cosas. Entonces, si no sabes cuál es tu porqué, si no sabes cuál es tu propósito, simplemente siéntate y empieza a pensar en cosas básicas para ti, en tus pensamientos cotidianos, en lo que más te mueves cuando vas a tomar una acción.
Sí, yo creo que es un ejercicio que uno igual debería hacer diariamente no todos los días, pero cada año, cada tres meses, porque si no, a veces uno vive la vida un poquito sin saber por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo.
Exacto. Una intención, tener una intención clara y concreta.
100%.
Bueno, entonces, ya que sabes más o menos por dónde empezar y ya que tienes tu intención, tu propósito, tu porqué, entonces, ¿ahora qué pasa? Que el momento de empezar es ahora. Y muchas veces siempre tenemos esta idea de, ay, no, yo tengo esta idea que es lo máximo, wow, me encanta, pero no voy a empezar porque no estoy lista, no voy a empezar porque no he terminado mi maestría, mi doctorado, no voy a empezar porque no he hecho mi MBA, no voy a empezar porque no tengo $10,000 ahorrados, y tú sabes esto que son, estos son puras excusas, son plenamente excusas y creencias limitantes que lo único que hacen es que tú postergues las cosas, lo postergas y lo postergas y lo postergas, y déjame decirte una cosa, la cruda verdad es que nunca vas a estar 100% lista o listo para empezar. Así como nunca vas a estar 100% listo para ser papá, es exactamente lo mismo. Entonces, si ya sabes que nunca vas a estar 100% listo, guess what? You might as well stand up and do it. Entonces, el momento de empezar es ahora. Es súper importante traer a la luz estas creencias limitantes. Pero ¿por dónde empezamos? Entonces, mira, los recursos que hay para aprender y para instruirte son infinitos. Y todo puede empezar desde un budget pequeño y limitado, como me compro un libro sobre finanzas, leo sobre arte, leo. YouTube es gratis, los podcasts son gratis, hay infinidad de PDFs online que puedes encontrar, hay cursos, hay maestrías, hay clases, hay muchas cosas. Entonces, puedes empezar con el recurso que más se alinee con, digamos, tu budget en este momento. Pero si no lo haces, eso simplemente son excusas. Entonces, eso me parecía súper importante, porque al final del día, querer es poder. Y aprender constantemente es estar estimulando tu cerebro, es estar poniendo en él cosas que van a hacer que tú conectes los puntos. ¿Y qué es conectar los puntos? Te das cuenta de que hay una necesidad y leíste algo que hace que te des cuenta de que para esa necesidad hay una solución en otra industria que tú puedes aplicar para esa idea o ese problema o esa situación que estás tratando de resolver. Eso es súper importante. Eso lo decía súper concretamente Steve Jobs en su libro. He connected the dots y por eso fue que él creó Apple, que es una empresa gigante. Entonces,
Sí, que a veces lo de connecting the dots es uno no lo puede ver hacia futuro, sino que lo ves ya después. Entonces a veces uno cree, estoy aprendiendo esto, me servirá o no me servirá, y resulta que más adelante vas a ver por qué todo se fue alineando para ese propósito que tú tenías o cómo te sirvió algo que pensaste que no te iba a servir.
exacto. Y aprender constantemente no es simplemente estar pegado a un libro leyendo, leyendo, leyendo y repasando y repasando y repasando, porque eso también nos lleva al principio de este punto que es, ay, no estoy listo, entonces aplazo y aplazo y aplazo. No, las dos cosas tienen que pasar en paralelo. Pero también saber que debes estar constantemente aprendiendo te sirve para el futuro en el sentido de que como tú quieres estar constantemente aprendiendo, como quieres constantemente estar alimentando tu mente, vas a estar consciente de las opiniones que hay sobre lo que tú quieres crear. Entonces, el feedback. Ah, ¿qué dijo este cliente cuando recibió esto? ¿Le gustó o no le gustó? Ah, ok, yo puedo mejorar esto. Y eso es estar constantemente aprendiendo. Y eso es algo muy bueno que definitivamente es una herramienta que deberías aplicar en tu proyecto. Por ejemplo, nosotros una vez estábamos grabando el podcast, al principio, es que no se me olvida, y estábamos hablando de un tema muy personal, pero también un tema muy controversial, que es cómo nos gusta que nuestras parejas interactúen con nosotros. Un hombre con una mujer, ¿te gusta que te pague? ¿Te gusta que te invite? ¿Te gusta que te recoja? ¿Te gusta que te abra la puerta? ¿Te gusta? Todas estas cosas que, si bien son detalles muy lindos, también pueden ser considerados machistas. Y nosotras estábamos diciendo esto. Sacamos el episodio y después alguien nos dijo como, oigan, no estoy para nada de acuerdo con absolutamente nada de lo que dijeron en ese episodio. O sea, qué comentarios tan conservadores, ustedes como que simplemente están alimentando el patriarcado, no sé qué, y Alex y yo como que, wow, o sea, esa no era nuestra intención, pero entonces, ¿por qué no hacemos un episodio puntualmente de esto? De lo que está bien o no está bien en una relación, cuáles son los roles y si yo debo adoptar un rol puntual en mi relación o es lo que yo quiera o es lo que la sociedad me dice. Entonces, de esa retroalimentación salió un episodio excelente que nos dejó rebotar un poco de ideas frente a algo que era visto de una forma controversial. Entonces, ahí pues dándoles un ejemplo muy básico, como que para que entiendan la importancia de la retroalimentación. Y si tienes un producto, believe me, que ahí sí que la retroalimentación es, pero
Sí, lo son.
clave, 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 clave. Y yo sé que a veces uno no la quiere escuchar porque uno quiere pretender que uno es perfecto y que el producto está perfecto y que no hay nada que resolver, pero ¿really? O sea, ¿realmente quieres estar en ese punto donde no te pueden ayudar a llevar tu producto, tu servicio, tu idea al siguiente nivel? No, quieres constantemente ser mejor y esa retroalimentación la tienes que recibir de esa forma. Pero bueno, después, ¿qué pasa? Muchas veces cuando empezamos, o sea, ya empezaste, el momento es ahora, ya tomaste la decisión, ya sé cuál es mi porqué, ya sé cuál es mi propósito, ya tengo la idea, listo. ¿Y ahora qué hago? O sea, ya registré mi empresa, pero entonces, ¿cómo vendo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y esa claridad, créeme que nosotras A nosotras también nos ha pasado que es como, pucha, ya no sé por dónde más, qué hago, estoy confundida, no me hallo. Entonces, te voy a decir que primero, como los bebés. O sea, un bebé antes de correr, ¿qué tiene que hacer? Tiene que aprender a caminar. Y antes de caminar, tiene que aprender a sostenerse. Y antes de sostenerse, tiene que aprender a gatear. Todo, absolutamente todo, tiene un proceso. Entonces, hay
Sí.
veces, por las ganas de hacer y vernos en la cima de la montaña, se nos olvida que tenemos que caminar el camino, que tenemos que subir la montaña. Y esa parte es supremamente importante. Por más perdida que te sientas, y te lo digo de verdad de todo corazón, créeme que los momentos de claridad te van a llegar, porque estás viviendo el proceso que es el tuyo. Vas a tener ese momento que vas a decir, ah, ok, esto es lo que tengo que hacer.
Sí, creo
Habla
que
con...
una cosa que siempre te pasa es que luego creces un poquito, digamos, empiezas y luego al año dices, ay, si hubiese sabido esto al empezar, y es como que no, esa es parte del proceso es que lo que te va a parecer súper difícil y no vas a saber cómo hacer cuando empiezas, lo vas a saber en un año y maybe en un año te va a parecer simple, te va a parecer bobo, ay, como yo hacía el Instagram así, o ay, como si yo hubiese sabido que se podía vender de esta manera, sí, pero es que no hubieses llegado a esa conclusión si no hubieses hecho todo ese
Exactamente.
proceso, porque todo se va como que haciendo poquito a poco, pues Roma no se
Sí,
construyó en un día, así, poquito a
exacto.
poquito.
Y las cosas que ahorita te cuestionas en un año van a ser tan obvias para ti, que es lo que decía Alesia, que es como, wow, o sea, hace un año yo esto no tenía ni idea, pero ahora que tuve mi proceso, que aprendí, que pregunté, que investigué, ahora ya lo
Sí.
sé y es súper obvio para mí. Y así es con todo. Cuando te montas en una bicicleta, no sabes cómo, empiezas a pedalear y te caes y todo, pero aprendes y después en un camino plano, súper sencillo. Obvio, no vas a hacer piruetas ni nada, pero para llegar ahí eso es otro proceso. Entonces, confía en tu proceso. Creo que esa es como la idea clave de eso. Y el último punto de esto es, hay que tener mucho cuidado con el miedo, porque el miedo paraliza. Yo me acuerdo cuando yo siempre había tenido muchas ganas de emprender y al principio yo le decía a mi papá, papi, tengo muchas ganas, tengo muchas ideas y yo quiero hacer esto, pero me da mucho miedo quedarme en mi cabeza, me da mucho miedo querer, desear, pensar y pensar en que quiero hacer algo y no tomar acción y no hacerlo. Y eso me daba mucho miedo y yo, hasta que yo reuní las fuerzas y dije, no, o sea, lo más difícil es empezar. Tomar esa acción de terminación y decir voy a hacerlo, coger ese momentum que te dan esas ganas, impulsarte y hacerlo. Obviamente, esa parte es bien difícil. Hay otras cosas durante el proceso, en ese intermedio, que también son difíciles, pero yo creo que una vez ya empiezas, digamos que sigue remando. El primer remón es la parte más
Yo
difícil.
sé.
Sí. Entonces, bueno, la verdad, tener mucho cuidado con las creencias limitantes, de no soy capaz, no puedo, no sé cómo, tengo miedo, no estoy lista. Todo eso son narrativas internas que tú tienes y que todos las tenemos. Y una cosa aquí es súper importante de entender es que necesitas tener la capacidad de sacarte de ese frenesí, de sacarte de ese momento de duda. Porque acuérdate que where attention goes, energy flows. Entonces, ¿a qué traduce eso? Que a dónde se va tu atención, se va tu energía. Si tú estás pensando, no puedo, no, no soy capaz, no tengo las capacidades, me da miedo, adivina qué, vas a actuar acorde. Entonces, esos pensamientos son normales, pero sácate de ese frenesí. A mí, por ejemplo, una cosa que me ayuda es pensar, y lo he dicho en otros episodios, es pensar, bueno, si ella puede, yo también puedo. Entonces, búscate referentes de personas que pueden ser cercanas a ti o pueden ser personas famosas que admires del ojo público, que sean esos referentes de que sí se puede. Sí se puede. Entonces, bueno, y ahí continuamos y empezamos a hablar de que la autenticidad es el pilar esencial para todo lo que vas a hacer. Y la autenticidad es demasiado diferente a tratar de ser único. Porque lo único, ¿qué quiere decir único? Único es que no se repite, único es que solamente es la única cosa que existe que es así. Y la verdad es que si vamos a hablar de eso, nadie es realmente único. Yo tengo cosas que se parecen a Alesia, tengo cosas que se parecen a mi papá. Sí, soy una mezcla de eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso es auténtico. Lo auténtico es lo que se siente natural. Lo auténtico es lo que fluye con naturaleza. Si nosotros apenas vemos a alguien, sabemos si es auténtico o si es falso. Ahí mismo lo sabemos. Lo mismo pasa con las ideas y con los proyectos. Entonces, enfócate en algo que sea auténtico para ti, para que no le tengas que poner más esfuerzo de lo que requiere realmente. Y una cosa aquí que es muy clave es que el enemigo del auténtico es el perfeccionismo. El perfeccionismo simplemente hace que las cosas no tengan, digamos, ese yo no sé qué. Y el perfeccionismo también te evita avanzar y evita que tú veas the bigger picture, porque te estás enfocando en todos los detalles de tal forma, tan meticulosamente, que todo. Tomas mucho tiempo, estás procrastinando y no estás viendo el panorama completo.
Sí,
Esa
el
parte es súper
perfeccionismo a veces
importante.
es una manera del miedo de no dejarte avanzar. Es demasiada gente no termina haciendo nada y tengo pues hasta gente que conozco que nunca terminó su tesis de universidad solo porque nunca podía decir que ya esto está listo para entregar.
Sí,
Y siempre
exacto.
piensa que es mejor algo no entregado porque no está listo o algo hecho que va a ser mejorado, que tiene la oportunidad, le estás dando la oportunidad de irlo mejorando con el tiempo.
Exactamente. Yo te voy a decir a mi chiquita qué me pasaba. Cuando yo estaba chiquita, yo era súper perfeccionista, pero mal, o sea, mal. Y te estoy hablando de cuando tenía como 7 años. Yo cuando aprendí a escribir, escribía. Y cuando me parecía que las letras me quedaban feas, borraba todo lo que había escrito en
No te
tarea,
puedo creer.
porque la letra me quedaba fea. Entonces, ¿qué pasaba? Había avanzado esto, hacía una K fea, borraba todo lo que había hecho y vuelvo y empiezo desde cero. Obviamente no avanzaba nada. Mi mamá era como, muchachita, o sea, la tarea, ¿qué pasó?
¿Y
Y
qué
eso me
pasa? ¿Te
pasaba
daba
con todo.
rabia? O sea, te
Me
decías,
daba
no.
rabia, me frustraba, era como, ¿por qué esta K me quedó tan fea? Entonces borraba todo lo que ya había hecho. Obviamente para eso me tuvieron que llevar a donde el psicólogo y todo, y eso es una cosa que trabajé. Y al final del día, ahí viene la autenticidad es clave, porque si te enfocas tanto en el perfeccionismo, no avanzas, no haces las cosas. Eso es literalmente la antítesis de ser productivo.
Sí, 100%.
Entonces, esa parte es súper
Pues como es
importante.
el dicho, el perfeccionismo es el enemigo de lo bueno.
Exacto.
El dicho.
Y para cerrar este punto con el tema de la autenticidad, es que yo hace unos meses me reuní en Colombia con un empresario súper importante de la industria de la moda. Y él es un señor grande, millonario, súper exitoso, tiene 200 tiendas en Colombia, o sea, súper bien. Su mercado es un mercado masivo. Y yo me reuní con él porque le quería hablar de Amaranta, para que me aconsejara, me dijera qué pensaba, no sé qué. Cuando le presenté todo el concepto, él no entendió el concepto como overall de lo que es Amaranta, que es el autocuidado. Él solamente entendió que eran pijamas en seda. Y entonces él me decía, ¡oh! Pero vender pijamas en seda, pero solo pijamas, pero tú cómo vas a ser capaz, solo pijamas, no, 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 a mí eso me parece horrible, me parece fatal, no, 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 mira, más bien tú lo que deberías hacer es sacar una línea de ropa para secretarias. Porque es que las secretarias no tienen que ponerse acá en Colombia, no tienen una marca donde ellas puedan ir y comprar ropa y vestirse lindas para ir al trabajo. Y yo, obviamente sonriendo, y yo, sí, wow, no, súper buena idea de negocio, no sé qué. Salí de esa reunión y dije, puede que eso sí sea muy buena línea de negocio, puede que sí lo sea, puede que sea súper rentable, pero no se siente auténtico a mí. No se siente auténtico a mí porque yo soy una persona estética, yo soy una persona que me gusta los detalles, que me gusta la calidad, que me gusta la experiencia. Y si yo hubiera abierto una empresa para secretarias, no, no hubiera sido auténtico a mí, a mi esencia, a lo que yo soy. Entonces hubiera sido el triple de trabajo.
Sí,
Entonces la
y bueno,
autenticidad es clave.
eso es algo que yo voy a tocar más adelante también, más a fondo, pero también eso no es una verdadera retroalimentación porque ni siquiera has pasado en tu proyecto, ¿no? Y eso es
Exacto.
algo que pasa mucho, que te dicen unas cosas que en verdad no puedes ni siquiera tomarlo porque esto qué tiene que ver con mi proyecto, esto no me avanza en lo que ya he construido.
Exactamente tal cual.
Y bueno, entonces aquí llegamos a que cuando uno ya empieza, te va a pasar que te vas a volver un todero. Y cuando te digo un todero, es que de verdad, al principio a uno le toca hacer todo. Primero porque no tienes todavía staff, estás aprendiendo, estás intentando ver cómo vas a sacar esto adelante. Y te va a tocar dividirte en ocho, ser la que diseña, ser la que hace el Instagram, ser la que hace todo. Y está bien, porque en verdad uno puede aprender. Y es súper chévere aprender y aunque uno le dé miedito, en verdad ustedes no saben cuánta gente en verdad les va a responder cuando tengan preguntas. Me acuerdo que a mí, por ejemplo, me daba mucho miedo lo de la contaduría y tal, y luego de hacer unas cuantas preguntas, tal, me quitó mi miedo y lo fui aprendiendo. O sea, fui aprendiendo a hacer el sales tax, fui aprendiendo a hacer lo otro y en verdad impresiona que uno cree que nadie lo va a ayudar y demasiada gente en este camino de hacer tu idea o tu proyecto te va a ir dando muchísimas herramientas y vas a irlos aprendiendo.
Sí, y yo creo que con ese punto, solamente para, o sea, para que entiendan, por ejemplo, a nosotras, siempre que nos preguntan cosas de emprendimiento, siempre que es como, ay, ¿cómo hicieron tal cosa? Nosotras somos las primeras en salir corriendo a responder, a explicar, porque la gente sí está dispuesta a ayudar.
100% y sobre todo que uno cuando ya también recorrió el camino y se te fue tan complicado, te pasó tal cosa, de una es como que amiga, te lo tengo, o sea, ya yo descubrí tal cosa o yo pasé por esto y esto fue lo que me sirvió. Así que más bien apóyense de los demás que esto que o sea, todo el mundo le encanta más bien compartir las cosas que has aprendido positivas, te lo juro.
De acuerdo.
Y luego el segundo punto es delega. Llega un momento que cuando uno está creciendo o cuando ya tienes un tiempo que no puedes, así tú fuiste demasiado buen todero al principio, llega un momento que ya no puedes abarcar todos los papeles y uno tiene que también sincerarte que tú no puedes ser bueno en todo, que llega un momento que ya creciste y necesitas delegar las cosas a otra persona, o sea, cositas, empiezas delegando cositas. Pero lo que quiero, el punto que sobre quiero tocar es que a la hora de delegar tienes que volver a pensar qué es lo que me gusta hacer a mí y qué es aquello que no me gusta o no soy tan bueno que se lo puedo dar a otra persona. Porque tampoco vas a delegar toda la razón por la cual tú empezaste el proyecto. Digamos que a ti te encanta coser y terminas ya ni cosiendo. No, entonces tú tienes que darle prioridad a qué me gusta hacer, qué quiero hacer. ¿Qué se puede delegar y qué no? Porque habrán cosas que no se van a poder delegar.
De acuerdo. A mí este punto me acuerda demasiado a un libro que yo me leí, que me encanta y se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama The Big Leap. Y el libro habla sobre encontrar cuál es tu zona de genio. Y entonces las personas somos malas en algunas cosas, buenas en otras, pero hay unas en las que simplemente es como que bajamos la información de yo no sé dónde y operamos casi que sin pensarlo, porque se nos viene tan natural que es como... O sea,
100%.
estar como en tu zona de genio. Entonces, este autor lo que explica es que es demasiado importante que tú operes en tu zona de genio, porque si solamente haces en lo que eres bueno, sí, lo vas a hacer bien y vas a trabajar, pero no vas a trabajar con tanta facilidad y con tanta productividad y con tanta eficiencia a como si trabajas en tu zona de genio. Entonces, descubre cuál es tu zona de genio y las otras cosas, delégalas todas, pero sin miedo. O sea, delega, pero delega en serio, encontrando el equipo adecuado.
100%. Yo una cosa que ya me sinceré que yo delego es la parte de contaduría, vaina, eso a mí no me gusta y no soy buena y
Sí,
me sinceré.
hay que
No,
entenderlo,
exacto. Como
pero uno
todo,
no tiene
uno
que ser
empieza
bueno en
siendo
todo.
todero y uno pregunta y uno aprende, pero eventualmente delegas aquellas cosas que se te complican. Y
Exacto.
luego, bueno, esto que va de la mano es trabajar en equipo. O sea, aprender a trabajar con otros es demasiado importante. Y te va a tocar lidiar, pues en nuestro caso que estamos haciendo ropa, con fábricas, maquilas, tener reuniones. Te va siempre en esta vida, al final, la vida es de personas. Y aprender a hablar con todas las personas, desde la persona en que empleas hasta tal vez la persona que te hace a ti, digamos, ¿cómo se llama? Te exporta, es demasiado importante y hay que aprender a trabajar en equipo porque no se
Sí.
puede solo. En esta vida, al final, todas las cosas buenas terminan siendo en equipo.
Y con mucho respeto. Con mucho, mucho respeto, ustedes se quedarían sorprendidos de la cantidad de personas que no saben comunicarse bien, que explotan, que dicen las cosas, y es como que, entonces ya después a uno no le dan ganas de seguir trabajando con esa persona porque es como, si cada vez que no le parece algo me va a explotar así, no
Sí.
quiero, no quiero, todo siempre, por más frustrado que estés, más indignado, con respeto, siempre, siempre.
Y bueno, vamos al punto que ya habíamos más o menos tocado antes, que es filtrar las críticas versus retroalimentación. Yo creo que cuando uno emprende, y esto es lo que a mí más me ha vuelto loca, es que apenas uno le dice a una persona, tengo tal idea, o sea, te van a llover, pero cuando te digo te van a llover lagos de información que a veces uno ni pidió y que no, y que a veces no tiene ni siquiera nada que ver con tu producto. Simplemente son ideas que tienen ellos de sus cosas que no hicieron, porque esto es lo que me pasa. Yo digo, estoy haciendo bufandas. Sí, ve el otro día una tipa, pero ¿por qué no haces zapatos? Mira estos zapatos que hay en Instagram, los puedes pintar bellísimos. Y yo siempre me quedo como que, pero ¿esto qué tiene que ver en algo mi proyecto? No tiene que ver absolutamente nada mi proyecto y realmente no me estás dando retroalimentación y a veces simplemente puede ser más bien hasta fastidioso porque muchísimas veces nadie sabe todo el camino que uno ha recorrido para tener la plataforma que tienes, para tener la idea que tienes. Es como si tú dices, voy a crear un curso de cocina y alguien te quiere decir, no, de biología es mejor. No sé de biología, yo ya hice mi curso de cocina, compré o sea, para poner un ejemplo,
Sí, no, es casi
compré
tal
la
cual.
cebolla, compré la zanahoria, no me digas que ahorita me lance a la biología, o sea, no, ¿qué tiene que ver? En cambio, si alguien viene y te prueba tu plato y te dice, mira, le faltó sal, es una retroalimentación, es válida y te está dando una crítica constructiva. Es igual.
Exactamente.
O sea, por ejemplo, la que tú acabas de contar al señor fue completamente el tipo de cosas que uno aprende a filtrar. Que uno aprende a decir, ajá, sí, o sea, decirte que no vendas pijamas en seda cuando ya tienes 2 años vendiendo pijamas en seda no sirve para nada. O sea, en todo caso te ha podido decir, ¿por qué no implementas seda con, no sé, y sacas también una colección de pijamas de, no sé, de algodón? Bueno, no será lo que tú quieras hacer, pero pues por lo menos tiene que ver, pero decirte que hagas ropa para secretaria cuando ya llevas 2 años con una empresa, o sea, no ayuda a nadie y uno se queda así y eso les va a pasar y uno, bueno, vas poco a poco aprendiendo a decir, esto me sirve, esto no me sirve, porque al final el único que sabe de su proyecto realmente y lo que cuesta hacerlo, cuánto te costó el material, cuánto no sé qué, eres tú. Porque te va a pasar también con los precios. La única que sabe al final cuánto te cuesta la exportación, importación, el material, todo eres tú. Entonces, que alguien venga y te diga, bájale los precios a lo loco, no te va a servir para nada.
De acuerdo. No, y la inversión, no solamente económica, pero la inversión emocional que uno hace en estos proyectos. Y ahí es cuando uno tiene que volver a su porqué, porque muchas veces uno hace cosas, no ve los resultados que quiere, se frustra, quiere llorar, llora, después es como va a tirar la toalla y después es como no puedo tirar la toalla porque este es mi sueño. Y este es mi sueño y entonces tengo que luchar por él, porque los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan. Y eso creo que es una cosa que tenemos que entender.
Sí, yo creo que lo que más he aprendido yo de todo esto es tolerancia. Hay que tener una tolerancia para todo, para las críticas, porque también te van a llegar críticas malas, porque eso también me ha pasado, de gente que me quiere cambiar hasta cómo se me ve el Instagram, mis fotos, mis cosas, y uno a veces se ofende. Y es como que tienes que tener una tolerancia máxima. Cuando uno está haciendo algo, vas a tener que trabajar con personas, vas a tener que escuchar a personas. No todo el mundo va a ser nice, no todo el mundo va a compartir tus ideas, vas a tener roces con otras personas. Pero si tú vienes siempre con una mentalidad de, ok, tolerancia, 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 al final se te va a volver el camino demasiado más fácil. Y que además
Demasiado.
tal vez esas cositas que en el momento te dijeron que tu Instagram era horrible, te pusiste a llorar, luego a los 2 días te das cuenta que es una gafedad y sigues con tu vida. O sea, te va a hacer tener esa resiliencia que se necesita para un camino tan largo.
Tal cual, tal cual. Bueno, y esta frase es, o sea, a mí me marcó esta frase porque una vez en una clase de emprendimiento escuché a mi profesora que nos dijo, a veces vas a tener que matar a tu bebé. Y toda la clase nos quedamos completamente paralizados y fue como, ¿what? ¿Cómo así? Y la idea de eso es que cuando tú tienes una idea, tú no te puedes aferrar a que esto es lo que tiene que ser y solamente puede ser esto. No, tú vas con esa retroalimentación cuando vas viendo cómo se mueve el mercado, tú vas a ir puliendo esa idea. Y esa idea puede que la pulas un poquito o puede que dé un cambio de 180 y sea algo completamente diferente. Y eso también está bien, eso no tiene nada de malo. Lo importante es saber escuchar. Y lo que decía Alesia, las críticas constructivas que te aportan y que te aplican a lo que tú estás haciendo. Entonces, esa parte es súper importante, darte el espacio de crear, co-crear, recrear, A/B testing, testear el mercado y recibir el feedback que necesitas, porque cada vez vas a querer mejorar. Cada vez, o sea, aquí de verdad tenemos que coger el ego y meterlo en una cajita pequeñita y ponerlo a un lado, porque obviamente uno quiere creer que todo es perfecto y que todo está bien, pero no, tú lo que quieres es mejorar. Entonces, de verdad tenemos que estar dispuestos hay veces a matar a nuestro bebé.
No, y la mayoría de la gente, si uno ve además como las empresas exitosas, de lo que empezaron a lo que es hoy, es una cosa completamente distinta. O sea, la mayoría de proyectos se va moldeando a las circunstancias y a las circunstancias del momento histórico en el que vives, a las necesidades que hay en ese momento, y tiene que ser así, tiene que ir evolucionando y tiene que ir evolucionando. Tipo cambiando y no hay nada de malo al respecto. Tal vez uno empiece, por
Exacto.
eso es que no, uno no se puede quedar terco de en mi proyecto, yo no sé, en mi caso que yo vendo bufandas, yo solo vendo bufandas, yo solo vendo bufandas, pero por ejemplo, yo vendiendo bufandas, muchísima gente últimamente me ha dicho que les encantarían, son los pañuelos para playa larguísimos y que nadie los hace de seda. Y me lo han dicho varias veces y eso es algo que yo, si me quedo pegada en bufanda, no podría meter. Que ya yo sé, ay, mira, hay un hueco en este mercado, mucha gente me lo ha pedido, tiene que ver con lo que estoy haciendo, buenísimo, esa es una retroalimentación y no me puedo quedar pegada en un solo producto porque si no, no va a haber crecimiento y no hay además realmente como lo que uno diría, el taste del mercado, pues no estás realmente escuchando lo que se necesita o lo que es, porque a veces las
Exacto.
cosas son lo que son. Más de lo que uno cree que sea. Yo, por ejemplo, quiero venderle a la gente de mi edad y siempre me compra gente mayor. No me puedo quedar pegada con que no es para gente de mi edad porque a mí me gusta. No, es lo que es y la gente que te compra es de 45, 65 y es así, punto.
Exactamente. Entonces hay veces matar a tu bebé no es literalmente tirar la toalla y dejar de emprender y hacer otra cosa. Hay veces simplemente puede ser corrige, pule, vuélvelo mejor. Mira otras ideas. Entonces, esa parte es súper importante. A nosotras, esto ya lo he hablado, pero es que es algo que realmente me marcó cuando el Labs Joan Ortiz dijo que ella ya después de tener un negocio que rentable, que le estaba yendo bien, entró a su tienda y dijo, tengo que cambiar todo lo que estoy haciendo porque no me identifico con absolutamente nada de lo que vendo. Y entonces, si yo no quiero comprar mi marca, ¿quién más la va a querer comprar? Y cambió todo su concepto y eso fue casi que empezar de cero. O sea, ya tenía el nombre, pero empezó a hacer otro producto diferente. Y Alessia y yo nos miramos y fue como que, oh my God, o sea, de verdad, como que
Todo
uno tiene que
claro.
estar súper aware de estas cosas porque uno no se puede aferrar a que solamente estoy haciendo esto, solamente estoy haciendo esto. Acuérdate que lo importante es por qué estás haciendo las cosas, no cómo ni qué estás haciendo. Es ese por qué. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, en mi caso, yo quiero ayudar a que las mujeres se cuiden mejor, que crear todo este espacio de autocuidado. Pero es que el autocuidado son muchas cosas. Entonces, si a mí no me está yendo bien con pijamas en seda, yo puedo ir y montar un spa, yo puedo montar cursos de autocuidado, yo puedo hacer coaching, yo puedo hacer tantas cosas que vuelven a mi propósito. Obviamente el producto me encanta, pero ¿qué pasa si entonces si no se vende? Entonces hay un montón de otras cosas que yo puedo hacer. ¿O qué pasa
Puedes
si de
cambiar.
pronto sí, cambiar de concepto o si de pronto no son las pijamas en seda puntualmente, pero resulta que es la ropa interior en seda? O sea, tener todas esas cosas súper concretas y estar abierto y dispuesto a hacerlo poniendo el ego completamente de lado. Y entonces en esta parte es súper importante que tenemos que tener ese discernimiento de tomar esa decisión con cabeza fría y de reestructurar las cosas. El tema de las opiniones es un tema muy complicado porque si bien hay feedback, como hablábamos ahorita, esa crítica constructiva que simplemente va a hacer que tu producto quede, o sea, chef's kiss, buenísimo, bienvenido sea. Pero hay otras críticas que simplemente lo hacen porque son personas negativas o porque de pronto no entienden tu visión o son
O
personas que están resentidas. O sea, pueden haber
Eli, o
muchas.
simplemente porque tienen un gusto distinto. De verdad, o
Sí, a
sea,
ver.
tipo, hay cosas que me han dicho porque yo lo hice morado y me dicen, ¿por qué no lo haces verde? Y eso es completamente subjetivo al ojo de cada persona, ¿me
De
entiendes? Como
acuerdo.
que no es una real retroalimentación, o sea, que esté verde o esté morado es el mismo producto.
De acuerdo. Entonces, mi punto con esto de las opiniones es que en el último libro que yo me acabé de leer, la escritora daba como un concepto que ella aplica y me pareció como, obviamente, eso es. Y es este concepto de que todos tenemos un micrófono. Tienes un micrófono externo que tú se lo das a las personas y la persona puede decir lo que quiera decir. Claro, tiene el micrófono, puede hablar. Tú simplemente decides qué tanto le subes o le bajas el volumen, qué tanto decides escuchar lo que esa persona está diciendo. Pero no solamente tenemos un micrófono externo, sino que también tenemos un micrófono que es interno, que es la autoduda, la autocrítica, ese frenesí del que hablaba ahorita. ¿Qué pasa? La maravilla de esto es que tú también puedes subirle o bajarle el volumen a ese micrófono interno. Acuérdate que lo que te repites, lo que te repites, lo que te repites, tus acciones van a estar de acuerdo a esa repetición que tú tienes en tu mente. Entonces, si tú le bajas un poco ese volumen a esa autocrítica, a esa duda, y más bien le subes el volumen a esa idea de yo soy capaz, yo sí puedo, eso es lo que realmente necesitas. Porque el diálogo interno siempre lo vas a tener, porque lo tenemos todos. Pero dale la atención a la que realmente amerita y a lo que quieres que influya en tus resultados.
Me encantó. Y bueno, ya ahorita para concluir, yo no sé en qué momento ya dice que llevamos como 51 minutos. Bueno, estuvimos 10 tú y yo antes. Los errores. Los errores son parte clave del proceso y el que te diga, el que no las ha embarrado al empezar, es completamente mentira y es lo único que lo hace a uno crecer, tener aprendizajes y poder entender por dónde va la cosa, por dónde no va. Ok, esta idea sirvió, ahora voy a intentar esto, esto no sirvió. Es lo único, la mejor retroalimentación más bien va a ser tus errores. El mejor aprendizaje, el mejor crecimiento va a ser tus errores. Y no te des tanta piedra con eso. O sea, si Elisa y yo les contáramos los miles de errores que hemos hecho, o sea, yo estoy cansada de pagar multas por la empresa. O sea, a mí me llega todos los días una multa en esta vaina. O sea, entre multas, lugares que me he querido meter cuando no estaba preparada, porque uno, eso lo hemos hablado, uno tiene unas ansias de comerse el mundo y pienso que ya, que yo estoy preparada para, o sea, tirarme al éxito completo y me meto en una cosa que tal vez en ese momento no la necesitaba y no era para mí, no era necesario. O sea, soy una empresa muy pequeña, no tengo que de una estar en Stitch Lab. Como que todo tiene su momentum, tiene su tiempo y no tienes que tampoco tomar muchas decisiones tan rápidas. Vas y pagas la influencer más cara y luego resulta que no te funcionó tanto. Las dos nos ha pasado. Entonces, pero no te puedes dar con una piedra. O sea, los errores son parte de, pero bueno, para poner aquí rapidito, me gustaría más o menos ir a los errores que yo he hecho, que se los quiero
O
decir
sea,
como para que.
saquemos esos trapitos
No, 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 pero esto
sucios
por encima, para que lo tengan en cuenta. Entonces, para mí, las decisiones muy rápidas pueden no ser tan sabias. A veces es por las ganas que tenemos, y sobre todo Lisa y yo, que somos una personalidad de generator, vas y te quieres meter en todo de cabeza, y
generators.
somos, exacto, manifesting generator, Lisa y yo vemos una idea y queremos estar ahí, queremos estar en la sopa.
Pero no
A
solo en
veces.
una.
No, no, no,
Como en 20 a la vez.
en 70 y luego es como que, cónchale, esto tal vez no lo pensé lo suficiente. Entonces, esta es mi recomendación de algo mío y es, a veces hay que ponderar las decisiones, hacer una lista de pros y cons, ver si estás preparado, porque a veces las decisiones muy rápidas pueden traerte pues bastantes encontronazos. Lo
también,
segundo.
y también con las decisiones, hay veces que tienes que dar el espacio de ver cómo te sientes con respecto a esa decisión. Pensarlo, o sea, como de verdad, muchas veces en los negocios tenemos que confiar en nuestra intuición. Pero hay veces sabes que no es la decisión correcta, lo sabes, pero simplemente porque tiene sentido, lo haces, porque quién no va a querer estar en un almacén, lo haces, y te das cuenta de que no era el almacén correcto, no era el momento, o sea, que habían que tenías que pasar por otros procesos antes de llegar ahí, pero tú lo sabías y lo sentías dentro
O
de ti en tu intuición.
porque sonaba demasiado bonito, no analizaste eso y era, si era en verdad el target correcto, que eso me ha pasado a mí, que como lo que me pasó del pop-up de Lincoln Road, yo me metí solo porque escuché Lincoln Road y me metí de una hacia lo loco y resulta que me debió tomar el tiempo de visitar varias veces esa tienda, tomarme un café ahí, ver quién pasaba para ver si era el target correcto, ver, comparar los precios de las otras marcas, como que a veces uno por estar así muy emocionado, muy atorado, no, es una decisión rápida y no te das el tiempo de verdad hacer el research que amerita. Y otra cosa que que yo creo que esta le pasa a todo el mundo y es lo barato sale caro. ¿Qué piensas, Elisa? Mira la cara de Elisa. ¿Cuántas
Sí.
veces uno por pagar a una empresa más barata,
Botas
te
la
sale,
plata.
botas la plata? Porque
El
no,
tiempo,
el
los
tiempo, la
recursos, la
plata,
energía.
y termina saliéndote más caro. Entonces, a veces es mejor optar por una decisión un poquito más cara, pero estar segura que es lo que necesitas, que por querer hacer todo tan barato. Entre eso le pasó ahorita a mis papás, que si me están escuchando, están conectados, sabes que es verdad. Shout out a Pipo y Papo que nos hizo el baño. Han hecho demasiados errores unos trabajadores que tenemos, que tú no sabes que son, eran más baratos, tenían unas tarifas muy baratas, pero a veces las tarifas más baratas tienen su porqué. Y es porque no eres especialista en eso. O, bueno, quise que me trabajara alguien que no tiene la licencia. Bueno, por algo no tiene la licencia. Entonces, sí, lo barato a veces sale caro. Y además de eso, muchísimas veces cuando uno quiere que te hagan cosas gratis, porque esto te pasa, cuando uno tiene un emprendimiento, ay, me puedes modelar gratis. Ay, ¿quién me toma las fotos gratis? La gente no se toma en serio cuando tú no le pagas. Y
Y eso
eso no.
incluye amigos cercanos.
Y eso incluye amigos cercanos. Demasiadas veces, gente que es cercana a mí, le digo, ay, vamos a tomar fotos tal día, y luego simplemente la modelo me dejó plantada. ¿Por qué? Porque al final yo no le estaba pagando y no tiene ni el compromiso ni la importancia sobre eso, porque simplemente esto no me está pagando. Así sean amigos tuyos, nadie se lo va a tomar en serio si tú no inviertes lo necesario en él. Y ya me ha dado, o sea, demasiado cuenta que a veces es como que, ok, me saldría más barato hacerlo con fulanito, pero como no les, como ya sé que al no pagarle me ha dejado varias veces mal, prefiero irme a consultanito y pagarle o a fulanito decirle, mira, yo te pago para que le den el valor que tú quieres que sea y el puesto que quieres que tu emprendimiento tenga.
Exacto. Y yo creo que en ese punto también es muy importante entender que el trabajo de los otros también es
Claro.
valioso, porque uno muchas veces quiere, ay, todo gratis, son unas fotos, tú ya tomas fotos un montón, ¿por qué no me tomas esas? Y es como que, no, pero esa persona tuvo que estudiar un montón para tomar el tipo de fotos que toma, como que es una persona educada, que toma unas fotos divinas, no sé qué. También muchas veces cuando somos emprendedores queremos todo rebajado, queremos que nos lo den gratis. Y eso también no es darle el justo valor a las otras personas y a
Trabajo
su
de los demás.
trabajo. Entonces
Sí,
esa parte es
yo por
clave.
eso yo ahorita trato de, tipo, yo no regateo, es como
Sí,
que,
yo
ah, esta es
también.
tu tarifa, ah, bueno, no me conviene, ah, si me conviene la agarro o no trabajamos en
Sí.
otra oportunidad, o sea, ya yo
O
ni
sea, yo
siquiera
creo que asking is not getting, porque no lo es. Entonces nunca pierdes nada con preguntar, oye, si me das un descuento del 10, del 20, lo que sea, mira, estoy empezando. Creo que eso está bien, pero lo que no puedes es como pretender que te lo hagan gratis o pretender que te
exacto.
den un descuento del 70%, es como...
No, claro. Y tú puedes decir, ay, me puedes hacer un paquete especial, es una empresa pequeña,
Exacto.
claro. Pero digo, de allá ponerte a regatear y tal, bueno, no, entonces no uses a esa persona, no uses ese servicio y listo. Como
De
que eso es lo que me he
acuerdo.
dado cuenta porque tampoco puedes ofender el trabajo de los demás. Y otra cosa es que cuando uno mismo, cuando uno empieza, uno tiende también a bajarle uno los precios, a no estar seguro también de tu valor. y va para el mismo lado, así como la persona cuando tú no le pagas no le ve el valor, cuando tú dejas gratis la gente le deja de también ver el valor a lo tuyo.
Sí.
Entonces, it goes both ways. No te pongas a darle descuento a todos tus amigos, puedes dar un descuentico el 12, vaina, pero no puedes tampoco. En el momento que, porque ya me ha pasado que yo le quiero regalar mis cosas a todo el mundo y me he dado cuenta que luego como las regalo, a veces no son valoradas el esfuerzo o el dinero o el conocimiento que requirió para lograr hacerse ese producto.
De acuerdo. Y con ese punto del valor, no solamente en el precio de tus cosas, sino de todo tu esfuerzo y de todo lo que estás haciendo. Muchas veces cuando emprendemos es como que, ay, tengo una marca, ay, tengo un emprendimiento, y lo minimizamos y no le damos la importancia que realmente tiene. Entonces, por ende, no nos lo tomamos tan en serio porque como el diálogo interno es, ay, tengo un emprendimiento, o sea, no estás dejando que tome el espacio y tome la forma. Entonces, yo creo que desde el principio es súper importante hablar concretamente. Tengo una empresa, porque es una empresa, porque si ya está registrada, es una empresa que se está formando, pero que es una empresa de pijamería, de autocuidado, nos encanta hacer esto, nos encanta hacer lo otro. Recuérdate que tú eres el mejor vendedor, no solo de ti, pero de tu concepto, de tu idea, de tu producto. Entonces, si tú hablas de, ay, no, es que yo tengo una marquita de pijamitas en Sevita, es como que, ¿quién te va a tomar en serio? ¿Quién va a querer hacer parte de eso? Porque tú misma lo estás minimizando.
Exacto, tú estás dejando que hable del miedo y no de la realidad, que es ya lo hiciste y lo estás haciendo y no importa quién, no importa si lo que tienes es $5 en el banco o 5 millones, el trabajo es el mismo, el esfuerzo es el mismo y lo estás haciendo, que es lo
Sí.
importante.
Hablar desde la emoción. No sabes, tengo una empresa de esto, me encanta porque hemos podido ayudar a muchas mujeres a sentirse súper bien desde que se levantan hasta que se acuestan. Eso realmente me encanta, todo el tema de que la seda cuida de sus pieles. Es un proyecto súper lindo que me tiene súper emocionada. Eso es muy diferente al diálogo que dijimos ahorita.
Sí, que creo que todos
Entonces,
lo han hecho, con
sí,
todo lo que
exacto.
hacemos, hasta cuando, bueno, es que he corrido un poquito, unos maratones, y resulta que es una persona que corre todos los días y hace un maratón, y es como que no te quites importancia a lo que eres bueno y a lo que estás haciendo bien y a lo que te apasiona. Y es
De
como que todo
acuerdo.
tiene súper valor, y eso a mí me pasa al mismo tiempo con lo de dibujar, que yo dibujo súper bien y mucha gente me dice, wow, ¿cómo haces? Y para mí, y que, ay, pero si es facilísimo, no tiene tanta importancia, y es como que no, en verdad, eso es. Así como hay gente que canta, como que yo tengo el talento que dibujo y es algo chévere y tengo que estar orgullosa al respecto porque en verdad así no se me dé tan difícil, más bien tengo que decir, cónchale, sí, qué chévere, a mí se me da fácil esto y se me da fácil la creatividad y es en lo que en verdad yo brillo y me destaco.
Exacto. Entonces, bueno, no, yo creo que espero que este masterclass les haya gustado, les haya servido. Son unos pilares, algunos pueden parecer muy obvios, pero muchas veces se nos olvidan. Entonces, primero que nada, agradecerles por estar aquí, porque estábamos muy emocionadas de compartir esto con ustedes y esperamos que sea la primera de muchas oportunidades de realmente ayudarnos a crecer, ayudarnos en nuestros procesos, a salir adelante, a cumplir sueños juntos, todos de las manos, porque al final del día nadie quiere estar en la cima solo. Qué rico
Sí.
poder estar en la cima acompañado de personas que también se la han luchado como uno, personas soñadoras, con ganas de tragarse el mundo, con las personas que uno quiere, con las personas que uno admira. Entonces, habiendo dicho eso,
Eli, ¿puedes verle el comentario que aquí puso Inés?
a ver, dame un segundo que voy a salirme de la presentación. I'm gonna stop sharing screen.
Exacto. Aquí estamos poniendo aquí los comentarios. Entonces
¿Ya
puso,
paró?
no,
No, stop share.
sí, ya paró, ya paró.
Ah, bueno. Entonces, a ver, ¿qué dicen los comentarios?
Este fue el que mostré.
Ayuda
Ayuda.
mucho a definir y conocer muy bien tu misión y tu visión para poder vender con esa pasión más. Es demasiado cierto, es demasiado cierto. Es como cuando tú tienes esa pasión, estás vendiendo sin vender, porque es como que la gente es como, wow, o sea, a ella le gusta tanto eso que como que a mí también me gusta. Entonces esa
Aquí Fran
parte.
pone tremendas. Ay, gracias. Gracias a todos por los que se metieron.
Sí, de verdad, este es un tema que, como saben, a Alesia y a mí nos encanta, es un tema que estamos viviendo en tiempo real. Entonces creo que todos los aprendizajes y todo el conocimiento que hemos recopilado está fresquito, recién salido del horno.
Sí. Creo que esto fue un episodio más para acompañarlos a las personas que se están atreviendo a hacer una idea y que estamos ahí con ustedes. Y aunque ya hemos experimentado muchísimas cosas, seguimos también teniendo nuestros miedos, creencias limitantes, a veces no saber a dónde seguir. Entonces, bueno, o sea, hacerlo juntos y poder discutir al respecto. A ver, vamos a
Sí,
poner este comentario acá.
espera, y lo que tú dices que es cada vez que vas avanzando, vas subiendo a un nivel y cada vez tienes un techo diferente que romper. Entonces esa parte es súper importante, no es como que, ay, ya, o sea, ya no tengo preguntas, ya se cerró todo perfecto, no, es como que hasta la gente más crack que admiramos, siempre es como que, bueno, ¿cómo llego hasta el siguiente
100%.
nivel? Siempre, siempre, siempre. Y este comentario que nos ponen quitarle el tabú a vender, porque al final venderle a alguien es simplemente dar fe de tu opinión sobre un producto. Sí, quitarle el miedo a vender y acordarnos que siempre todos estamos vendiendo algo. Nos estamos vendiendo a nosotros, nuestra imagen personal, estamos vendiendo nuestro trabajo, estamos vendiéndonos como profesionales, estamos vendiéndonos como buenos amigos, estamos vendiéndonos como una buena pareja. O sea, siempre, siempre nos estamos vendiendo. Así estés vendiendo un producto, ¿no?
Sí. Eli,
Entonces,
ya te escuché, te dejé escuchar de la nada. Pero bueno, entonces, antes de concluir el episodio, si alguien quiere poner otro comentario más, alguna pregunta, estamos muy agradecidas que estén acá.
sí, la verdad, fue un espacio súper lindo. Estábamos al principio, bueno, yo por lo menos como que no me hallaba, estaba como que no sabía, pero prendí una vela, me relajé, dije como, bueno, ya, o sea. Me vengo preparando desde hace rato con Alesia, lo hemos hablado un montón, que sea lo que tenga que ser y que pueda impactar o ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Entonces, gracias, gracias por estar aquí, hacer parte de esto. Y
Aquí, ¿cuándo el próximo?
bueno, dependiendo del tema que quieran, si quieren, podemos seguir hablando de emprendimiento, podemos profundizar en ciertas. En ciertos puntos que tal vez lo necesiten, o podemos incluso ser un poco más específicas, cómo abrir una empresa en Estados Unidos, cómo funciona, cuáles son los pasos que tengo que hacer, cómo consigo el contador que necesito. O sea, eso es un poco más técnico, pero muchas veces esas preguntas técnicas son las que más dolores de cabeza nos dan.
Mira, aquí pone, serían cool que la próxima vez programen más el live antes de la fecha. Sí, 100%.
Gracias por haber estado en este espacio. Ya sabes que si quieres hacer parte de este tipo de encuentros, nos puedes dejar te puedes registrar en nuestra página web, dejarnos tu correo para que siempre sepas lo que está pasando. Y bueno, nada, agradecerlos nuevamente por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Les mandamos un besito.
Por favor, coméntenos, denos su retroalimentación sobre este episodio que podemos mejorar, dónde les gustaría que lo hiciéramos o qué horario les podría funcionar en el futuro si también quieren estar conectados y esta vez se lo están escuchando pregrabado. Pero entonces
De
le
acuerdo.
mandamos un besito, muchísimas gracias.
Les mandamos un besito. Bye.
Bye.